Pues bien, el día de hoy me acompañan cinco increíbles estudiantes de doctorado que representan diversas áreas de la ciencia y tecnología de los alimentos. Vamos a conocerlos. Vamos a iniciar con Sofía. Hola, muy buenas tardes, Sofía. Por favor, cuéntanos en qué estás trabajando y qué te apasiona de tu investigación.
Hola, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de participar en este podcast y platicar de mi tema que tanto me apasiona. Hoy quiero hablarles de una alternativa alimentaria innovadora y sustentable que tiene raíces profundas en nuestra historia y un enorme potencial para el futuro: los insectos comestibles. A nivel mundial existe una enorme variedad de insectos que han sido parte de nuestras tradiciones alimentarias. En México, esta práctica es especialmente relevante, pues se remonta a épocas prehispánicas. Entre los insectos comestibles más destacados en nuestro país encontramos a la larva de una mariposa conocida como cuetla, cuyo nombre científico es Arcenura armida, que se encuentra en los árboles de jonote durante el verano, y el escarabajo llamado gallina ciega, cuyo nombre científico es Phyllophaga spp, que pueden recolectarse durante todo el año en la tierra. ¿Por qué hablar de insectos como alimentos? Bueno, la respuesta está en su valor nutricional. Estas especies tienen un aporte proteico significativo que puede variar entre el 20 y 76% de materia seca dependiendo de la especie y estadio. Además, contienen grasas y minerales. Por lo que mi estudio se enfoca en las proteínas de las cuetlas y gallinas ciegas. Quiero comprender a fondo las propiedades físico-químicas, como humedad, el contenido proteico, grasas, minerales, así como sus propiedades funcionales, solubilidad, capacidad emulsificante, entre otras, además de evaluar la digestibilidad de estas proteínas y explorar el potencial antiinflamatorio. El uso de estas proteínas de insectos no solo abre la puerta a alimentos más nutritivos, sino que también tiene aplicaciones tecnológicas, y precisamente es en lo que se enfoca el estudio. Estas proteínas, todas las características que voy a estudiar, pueden emplearse como modificadores de textura o estabilizantes en diferentes productos de grado alimenticio. Incrementando estas propiedades, ayudan a incrementar el valor nutricional y la estabilidad de estos productos. México, bueno, alberga más de 300 especies de insectos comestibles. Sin embargo, su consumo sigue siendo limitado debido a la falta de estudios, difusión y disponibilidad en los diferentes mercados. Entonces, mi investigación tiene como meta principal caracterizar las fracciones proteicas de estas especies, lo que permitirá crear ingredientes funcionales que puedan integrarse en diversas matrices alimentarias, es decir, en diversos productos grado alimenticio, ofreciendo una solución sustentable para los retos alimentarios del futuro. En resumen, bueno, los insectos comestibles representan un vínculo entre nuestra herencia cultural y el futuro de la alimentación sostenible. Al estudiar su potencial nutricional y a la vez también el funcional, no solo, bueno, se preservan tradiciones, sino que también se contribuye al desarrollo tecnológico que puede garantizar la seguridad alimentaria en un mundo con recursos cada vez más limitados. Muchas gracias.
¡Wow! ¡Qué increíble! Es un enfoque muy, muy atractivo e innovador. Muchas gracias. Vamos a seguir. Damos paso al tema siguiente. Ahora tenemos aquí a Carla. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, cuéntanos, ¿cuál es el tema de tu investigación? Platícanos un poco de lo que tú realizas en el doctorado.
Muchas gracias por cederme la palabra. Un gusto, yo soy Carla. El tema que me encuentro desarrollando se enfoca en la protección y la liberación de compuestos bioactivos lipofílicos, es decir, que son solubles en aceite, y de microorganismos probióticos. Para ello, pues me encuentro diseñando unos vigeles elaborados con materiales grado alimenticio, como la grenetina, por ejemplo, y lo que yo quiero lograr con estos sistemas, pues es proteger los compuestos lipofílicos bioactivos, como lo son la curcumina, el licopeno y la astaxantina, los cuales tienen pues varios efectos como antioxidantes, antiinflamatorios, entre otros, y proteger también el microorganismo probiótico, que en este caso estoy usando el Lactobacillus rhamnosus. La finalidad de protegerlos es para que estos puedan sobrevivir a las condiciones gastrointestinales y puedan liberarse en nuestra parte de interés, que en este caso es el epitelio intestinal. A su vez, pues esta protección podría darles mayor estabilidad durante el almacenamiento y, dependiendo las condiciones en donde su estabilidad sea mayor, se podría definir en qué alimentos se podrían agregar como sustitutos de alguna grasa o para agregar consistencia en algún yogur, alguna natilla o en algún helado. Y pues lo que yo haré durante el diseño es estar probando diferentes concentraciones de oleogelante y diferentes proporciones de oleogel e hidrogel, es decir, algunos van a tener más óleo que hidro, otros van a tener la misma cantidad y otros van a tener más hidro que óleo. Esto con la finalidad de ver, pues, cómo afecta la composición de los geles en la estabilidad y en la liberación de los compuestos bioactivos y del microorganismo. En eso se resume un poco, pues, lo que estoy trabajando a grandes rasgos. Y espero en algún futuro cercano irles contando sobre los resultados que voy obteniendo al respecto.
Vaya, me dejó picado y con ganas de saber más sobre tu tema. Muchas gracias, Carla. Vamos a dar paso al siguiente tema. Vamos ahora con Amanda Mora. Amanda, muy buenas tardes. Platícanos, ¿qué estás estudiando en tu proyecto de investigación?
Hola, un placer estar aquí con ustedes y poder platicar acerca de lo que voy a estar trabajando, pero me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Se imaginan la posibilidad de consumir una tortilla que pueda brindarles efectos benéficos a la salud? Bueno, por aquí va mi trabajo, el cual lleva por nombre efecto hepatoprotector de una tortilla fortificada con polvo de chilacayote en un modelo in vivo de síndrome metabólico en ratas Wistar. ¿Y a qué se debió la elección de este trabajo? Bueno, desgraciadamente, en la actualidad, la dieta de los mexicanos se basa en la ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados, lo cual conlleva a la aparición y desarrollo de trastornos como el síndrome metabólico, el cual ocupa el séptimo lugar de prevalencia en México. Y este síndrome puede llegar a causar daño hepático y desarrollar enfermedades como el hígado graso no alcohólico, el cual está afectando ya a un tercio de la población mundial. Bueno, en este contexto, el uso de alimentos funcionales podría presentar una alternativa accesible para la prevención de este tipo de patologías. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿qué es el chilacayote? Y bueno, les explico. El chilacayote es un tipo de calabaza y a la cual se le han atribuido propiedades benéficas a la salud, como propiedades antioxidantes, actividad hipoglucemiante y antiinflamatoria, que a su vez otorgan un efecto hepatoprotector. Esta es la razón por la cual se eligió al chilacayote para la fortificación en la tortilla. Y se viene lo bueno. ¿Cómo voy a evaluar ese efecto hepatoprotector? Voy a trabajar con un modelo in vivo en ratas Wistar, donde se inducirán a síndrome metabólico. Posteriormente, a las ratitas enfermas se les administrará la tortilla fortificada en diferentes dosis, baja, media y alta. Después de esto, se realizarán los análisis de indicadores bioquímicos y las enzimas indicadoras de daño hepático. Esto con el fin de encontrar o comprobar que efectivamente se tuvo un efecto hepatoprotector. De ser así, esto podría lograr destacar al chilacayote como una matriz alimentaria para innovar sus productos con dicho fruto, mientras que en el sector agrícola, las zonas rurales se podrían beneficiar con el incremento de la demanda de ese fruto, lo que generaría un impacto social y económico, ayudando a rescatar pequeños productores, así como incentivar a incrementar la producción de insumos bajo el sistema de la milpa, el cual es un policultivo capaz de mejorar la fertilidad del suelo, conservando sus recursos naturales, lo que generaría también un beneficio ambiental. Y bueno, esto fue una explicación breve con lo que estaré trabajando y espero que posteriormente podamos volver a platicar ya con resultados en mano. Muchas gracias.
Vaya, es un área de estudio muy interesante que vale la pena profundizar más en ella. Amanda, te agradecemos mucho y vamos a dar pie a la siguiente participación. En este caso vamos a hablar con Marcos de Jesús. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Platícanos, ¿en qué consiste tu proyecto de investigación?
Hola, ¿qué tal? Sí, actualmente estoy cursando el primer semestre del doctorado, en donde hemos planteado desarrollar un trabajo enfocándonos a frutas que son poco conocidas, de fácil cultivo y altamente beneficiosas. Como sabemos, México se caracteriza por ocupar los primeros lugares en la producción de diversos frutos a nivel mundial, y dentro de los 12 frutales más importantes encontramos al género Pisidium o guayaba común. Existen muchas variedades de guayabas que son silvestres y por lo tanto son poco aprovechadas. El Picatechinum sabinum constituye una especie de guayabo similar al guayabo común, conocido comúnmente como guayaba fresa, el cual es un árbol de tamaño medio y sus frutos son ovoides, de cáscara roja y pulpa blanca. Este llega a tener un sabor ligeramente ácido y un elevado número de semillas en la pulpa como las guayabas comunes. Aunque este es originario de Brasil, se ha llegado a naturalizar en diferentes zonas tropicales y específicamente hablando de nuestro país, lo podemos encontrar en los estados de Morelos, Michoacán, Jalisco y aquí en Veracruz. El enfoque del trabajo surge de la necesidad de incentivar y rescatar la producción de árboles frutales de beneficio. Todo esto a través de dar a conocer sus propiedades beneficiosas, ya que como sabemos, las frutas son una fuente importante de metabolitos secundarios en nuestra dieta, y algunos autores, así como algunas organizaciones, han asociado su consumo regular y moderado con la disminución del riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como lo es la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y la guayaba fresa pues no es la excepción, ya que es potencialmente rica en metabolitos secundarios, en donde algunos autores han descrito más de 50 compuestos y gracias a estos compuestos tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. Sin embargo, la mayoría de los compuestos de interés presentes en la guayaba fresa son moléculas altamente inestables en condiciones normales de procesamiento, sin mencionar que aunque se ha apreciado los atributos sensoriales y las propiedades funcionales esperadas de la guayaba fresa, todavía no ha sido ampliamente estudiada, ya que hasta donde sabemos, no se ha realizado una caracterización más detallada, así como su posible uso como aditivo alimentario. Por lo tanto, pues la información científica llega a ser limitada. Por lo tanto, el presente proyecto plantea proteger los compuestos de interés de la guayaba fresa a través de métodos novedosos de extracción y modernos que son efectivos para extraer lo que son los compuestos bioactivos tanto de la cáscara como de las semillas. De igual manera, el uso de vehículos acarreadores como coencapsulantes pudieran fomentar el aumento de la disponibilidad y la protección de los compuestos de interés. Todo esto a través de lo que es la tecnología de la microencapsulación, mediante el secado por aspersión, la cual es una técnica ampliamente empleada en la protección de compuestos bioactivos. Y de igual manera, el secado por aspersión en frío es una técnica novedosa y una solución tecnológica para optimizar lo que es la preservación de ingredientes activos durante su procesamiento y almacenamiento, favoreciendo así la preservación de las propiedades sensoriales.
Oh, wow, está increíble tu tema, Súper, súper padre e interesante. Te agradecemos mucho, Marcos. Vamos con la siguiente participante, vamos con Cindy Tamara. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cuál es el enfoque de lo que tú estás trabajando o cuál es tu tema de investigación en este doctorado?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mira, te platico. El enfoque principal de mi trabajo se centra en evaluar las características de los polisacáridos de micelio de lentinulaedodes, que es un hongo comestible, y su potencial como material de pared para la microencapsulación de compuestos fenólicos y cómo estos actúan sobre las propiedades funcionales y bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos. Yo propongo el utilizar polisacáridos de lentinulaedodes, ya que estos además poseen distintos beneficios para la salud de los consumidores y han sido estudiados en los últimos años, comprobando así el efecto que tienen como antitumorales, antioxidantes, hipocolesterolémicos, anticancerígenos, entre otros. Sin embargo, una de las limitantes que tiene el consumo y aprovechamiento de este hongo, a pesar de sus múltiples beneficios, es que precisamente para el cultivo de este se requiere un tiempo muy extenso para llegar a formar los carpóforos o cuerpos fructíferos, o bien lo que nosotros conocemos como hongo. Es por eso que propongo la obtención de estos polisacáridos que son sumamente importantes a través de la fermentación líquida, de donde obtenemos esto que denomino como micelio. Y bueno, esto nos ayuda principalmente a disminuir los tiempos de producción, pero a su vez nos permite evaluar y controlar distintas variables que pueden afectar las características de los polisacáridos y su efecto en la capacidad de fungir como material de pared, donde buscamos que estos, principalmente, brinden la protección de los compuestos fenólicos, de los factores ambientales que propician su degradación, como lo son la luz, el oxígeno y la temperatura, que afectan su estabilidad y eficacia, y además asegurar que estos logren llegar al intestino grueso con el fin de aprovechar al máximo las propiedades que estos tienen. Y bueno, aquí juega un papel muy importante el material encapsulante, con lo que propongo que utilizar los polisacáridos de shiitake, además de proteger los compuestos fenólicos, estaríamos aprovechando los beneficios que nos aportan y aumentando la funcionalidad de estos microencapsulados, proponiendo así una nueva alternativa para los materiales de pared que son actualmente utilizados, donde se ha abierto un gran reto en la búsqueda de nuevos materiales, ya que debido a la demanda y gran importancia que ha tomado hoy en día la microencapsulación de compuestos bioactivos para su incorporación en matrices alimentarias, ha surgido el interés de buscar nuevos materiales de pared que sean multifuncionales, de bajo costo y amigables con el medio ambiente. Y los polisacáridos de micelio de lentinuledodes cumplen con dichas características, ya que al ser utilizados como material de pared, podrían aportar múltiples beneficios que ayuden en la prevención de enfermedades. Es por eso que la importancia de evaluar sus propiedades como material de pared y ver cómo estos se comportarían para formar dichos microencapsulados.
Vaya, sin duda todos los temas están increíbles y el de Cindy no se queda nada atrás. Lo encontré muy interesante y sumamente enriquecedor para algunas cosas que nosotros ya conocemos y profundizar un poco más. Muchas gracias, Cindy, por tu tema. Pues llegamos al final de este fascinante episodio de Explorando el Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar a 5 brillantes mentes que están moldeando el futuro de los alimentos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir su pasión y conocimiento con nosotros. Estoy súper seguro de que el trabajo de cada uno de ustedes tendrá un impacto muy profundo y ayudará a desarrollar nuevos alimentos. Pero bien, antes de despedirme, quiero recordarles que este podcast está diseñado para inspirar, educar y conectar. Si eres estudiante, investigador o simplemente un apasionado del mundo de los alimentos, este espacio es para ti. Por último, quiero agradecer a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Pasen un excelente día y nos vemos en la próxima.